Buenos días. La semana pasada me preguntaron si iba a cantar la canción de A Mi Manera, pero lo reservo para otro día, otra fecha más señalada. Vamos a continuar con la historia de Saúl, ahí en Primera de Samuel, si me queréis acompañar. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el problema de Saúl y el pecado de Saúl fue la desobediencia, ¿verdad? No sacrificar, porque como dije, si decimos que el problema y el pecado de Saúl fue sacrificar, nos comprometemos en otros versículos de la Biblia, pero dijimos que el problema fue la desobediencia. Y quería fijarme o mirar un poco más el tema de Saúl. Tenemos en los versículos, voy a leer desde el 9 en adelante. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Vamos a orar. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, porque podemos mirar alrededor y confiar en ti, aún en los problemas, aún en las dificultades. Gracias por cada persona que has traído esta mañana aquí. Gracias porque nos has bendecido enormemente. Ahora hay mucha gente disfrutando, riendo, gozando del mundo terrenal, de la fiesta de este mundo, pero Señor, nosotros venimos a los pies de tu palabra, a la sombra del árbol que tú eres, a descansar y a regocijarnos en lo que tú nos has dicho. Gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues Saúl ofrece sacrificio porque, según él, no viene Samuel. Él ve que, mira, el pueblo se me deserta, los filisteos son un montón y yo voy a morir. Ve con sus ojos físicos los problemas y eso le impide obedecer, ¿verdad? Ahora, es interesante que fijaos la excusa de Saúl, porque los humanos somos expertos en excusas, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Fijaos lo que dice. ¿Qué has hecho? Le dice el versículo 11 Samuel a Saúl. Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba. Y Saúl va a empezar a señalar culpables, ¿de acuerdo? Vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. O sea, ¿de quién es la culpa? El pueblo que se me deserta cuando no tenía que irse. ¿De quién es la culpa? Tuya, Samuel, porque no estabas. ¿Y de quién es la culpa? De los filisteos que estaban en Migmas rodeándonos. Saúl empieza a señalar, igual que en el huerto de Edén, que Dios les pregunta: ¿qué habéis hecho? Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice: la mujer dice: la serpiente. Y la serpiente, por no tener brazos, se queda sin excusa. Pero fijaos lo fácil que es señalar culpables y no mirar dentro. Y nosotros somos así. ¿Y por qué viene eso? Viene por la soberbia de nuestro corazón. Porque nosotros no queremos reconocernos a nosotros como culpables. ¿Por qué? Porque es más fácil decir la culpa es de otros. Voy a decir que vivimos en un mundo distorsionado por nuestro propio ego. Ahora, no me miréis, hay alguno mirándome como Israel le ha sentado mal el desayuno. Quiero decir que miramos la vida a través de los ojos del ego, que dicen, yo siempre tengo razón y él siempre está equivocado. La persona que está al lado, yo soy mejor. Yo soy más inteligente. Ninguno de nosotros no conozco a nadie, por decirlo así, que vaya delante del espejo y diga qué feo soy. No, ¿verdad? Ahora, conozco muchos que van delante del espejo y dicen qué guapo soy. Pero tenemos un concepto de nosotros muy alto, ¿verdad? Sí. Qué buen estudiante que soy. Esta también es buena. Qué bien juego al fútbol. Y luego, malísimo. Pero él ve que juega genial al fútbol. Porque tenemos el prisma equivocado. Porque no nos vemos como Dios nos ve a nosotros. Fijaos en el libro de Job. Al final del libro de Job, con vuestro permiso voy a coger mi móvil porque se me han borrado las notas de la aplicación del iPad, pero bueno, saldremos. Saldremos al paso, ¿eh? No os preocupéis. Pero aquí sí que las tengo. En el capítulo 39, que es un poquito más corto. Job, capítulo 39. Dice así: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? O sea, montesas. ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Y quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse en casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre ella y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Y va diciendo, y siempre está diciendo lo mismo. Job, ¿quién eres tú? ¿Has dado tu inteligencia a alguien has dado fuerza al torbellino? ¿Qué eres tú? Y lo que nos está diciendo es que somos nada, que somos pequeños. Ahora nuestro ego nos dice lo contrario, nos dice que somos grandes. Sigue diciendo al principio de, en el capítulo 40, versículo 2, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Ahora, ¿quién era Job? ¿Recordáis al principio del libro qué se dice de Job? Versículo 1 del capítulo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. ¿Escucháis? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas que, si nosotros tuviéramos que compararnos con Job, igual no, igual hay alguno que está por encima, no lo sé. Pero, sinceramente, estamos por debajo. ¿Y qué dice Job? No soy nada. Cuando Dios habla, yo callo. No sé si... ¿Sabéis quién es Rafa Nadal? ¿El tenista? Sí, ¿no? Resulta que el Rafa Nadal ganó el torneo Roland Garros Junior, ¿de acuerdo? El que juegan los chavalitos, no el senior. Y cuando ganó, claro, Rafa estaba exultante, ¿no? Se había hinchado, decía, madre mía, me voy a comer el mundo. Y dice que su tío le llevó a una sala en la que estaban todos los nombres de los ganadores de Roland Garros Junior. ¿De acuerdo? No Roland Garros Senior, sino Junior. Y le dijo, a ver, Rafa, ¿conoces a alguno de estos? Y Rafa se puso a mirar, no conozco a nadie. Y le dijo su tío, pues tú estás ahí, tú no eres nadie. Si quieres ser alguien, vas a tener que esforzarte y trabajar. Y aprendió la lección. Y hermanos, nosotros somos iguales. No somos grandes, no somos poderosos. No podemos manejar como Dios maneja el mundo en la forma que Él quiere. Pregunta. Así se van despertando los que están dormidos. Pregunta. Dios se aparece de muchas maneras, o su gloria se aparece de muchas maneras a varios hombres a través de la Biblia. ¿Sí? Así es. ¿Qué pasa siempre que se aparece Dios o también un ángel? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el hombre? En algunos casos está trabajando, sí, pero ¿cuál es la reacción del hombre cuando se le aparece la gloria de Dios? Pues está tan tranquilo y se sienta y... Bueno, Dios, a ver, cuéntame. Se asusta, se humilla, creo que en todos los casos se echa al suelo. ¿Por qué? Porque se ve como es. Porque cuando la gloria de Dios está delante de él, él se da cuenta de lo pequeñito que es. ¿Y sabéis qué pasa? Que nosotros, como cristianos y como muchos cristianos de muchos años, todavía no hemos visto la gloria de Dios. Y todavía vamos de grandes, de poderosos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6.
Y
Iván, si quieres ir tú a Primera de Pedro 5:5, por favor. Nosotros vamos a Santiago 4:6. Santiago 4:6. ¿Alguien quiere leerlo?
Pero es la mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Así es. Resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Iván, ¿lo tienes? Primera de Pedro 5:5.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Otra vez, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? Bueno, no voy a decir lo que Dios hace, porque yo no puedo entender a Dios. Pero, según nuestro punto de vista humano, ¿por qué resiste Dios al soberbio y da gracia al humilde? Porque el soberbio no necesita a Dios. Perdón. El soberbio cree que no necesita a Dios. Y cuando la persona soberbia cree que no necesita a Dios, vive por encima de su palabra. Porque no me hace falta seguir la Biblia. ¿Por qué? Si yo hago todas las cosas bien. Y la vida de las personas se arruina por no seguir el consejo de Dios. Cuando hemos visto andar a una persona mal y no aceptando consejo y no siguiendo la sabiduría de la Biblia, y después vienen y me dicen: Israel, no te vas a creer lo que me ha pasado, una ruina. Sí que me lo creo. ¿Qué querías? ¿El que siembra malo recoge bueno? No. El que siembra malo recoge malo. Siembra bueno y recogerás bueno. El soberbio no necesita a Dios, y voy a decir también que el soberbio no quiere escuchar a Dios y no escucha. Fijaos en Nehemías. Nehemías capítulo 9. Aquí en Nehemías 9, en el versículo 29, fijaos que está hablando del pueblo judío y dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El soberbio no quiere escuchar. Esa es otra de, es otro de los puntos. Ahora, uno de los problemas de Saúl era la soberbia, y eso le llevó a lo que hemos leído en la lectura, a que acabara clavándose la espada. Pero vamos a seguir con lo que en Primera de Samuel, con lo que dijo Saúl, perdón, versículo 12 del capítulo 13. En el versículo 12, Saúl está viendo todavía las cosas de fuera, lo que le rodea, y dice: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y dice: me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahora, ¿él estaba pensando que hacía algo bueno? Sí, estaba pensando que hacía algo bueno, pero lo hacía por interés personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veía que se iban y que iba a ser destruido. Y por interés personal hace eso. ¿Se pueden hacer cosas o con motivos buenos cosas malas? Una vez comiendo en el campo, estábamos en una barbacoa y claro, habían moscas y estábamos sentados en una mesa grande y había una mosca circulando por delante de mí y a mí se me ocurrió la idea de darle un manotazo a la mosca. Bueno, pues a la vez que a mí se me ocurrió la idea de darle un manotazo a la mosca, a otra persona sentada enfrente de mí se le ocurrió darle con el cuchillo para, pues no sé, imagino que creería que tenía mucha puntería, no sé, y quería darle a la mosca con el cuchillo. Pues no le dio a la mosca, me dio a mí y con el cuchillo. Lo que pasa es que el cuchillo era malo y no pasó nada. Pero, ¿él tenía buena intención?
Sí.
Pero por ignorancia, lanzó el cuchillo y me dejó sin un dedo. No, es broma. Pero por ignorancia hizo algo malo con un motivo bueno, ¿sí? Ahora, el motivo de Saúl era totalmente personal. Y Saúl no ignoraba lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? No veamos a Saúl como, es que estaba intentando hacer algo bueno. Saúl sabía lo que tenía que hacer y era esperar. Y en el tema de hacer cosas o intentar hacer cosas buenas con motivos erróneos, voy a decir lo siguiente. He conocido hermanos de muchos años en la fe, que por motivos buenos, y que ellos creían correctos, han separado y han dividido iglesias. Vamos a dejar a Saúl un momento en su dilema y vamos a saltar 1000 años solamente a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas veces dicen estos versículos un? Un montón de veces lo dicen. Está hablando y... si algún hermano de la iglesia, alguna hermana, quiere bordar un cuadro o grabar un trozo de madera con estos versículos, le buscaremos un sitio por la iglesia. Porque no se puede vivir delante de Dios justamente sin conocer y sin cumplir estos versículos. Solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cualquier cosa que hagas en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de tu familia, en el nombre de quien sea, cualquier cosa que hagas que rompa la paz de la iglesia es pecado. Pero con todas las letras, pecado. Cualquier cosa que hagas en el nombre de quien sea y rompa la unidad de la iglesia es pecado. Da igual tu motivación, da igual tu intención. es pecado directamente. Y conozco a gente que en el nombre de Cristo ha roto la paz de iglesias. Conozco a gente que en el nombre de Cristo ha separado iglesias. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Y Dios no lo hace. Y al igual que Dios ha protegió a Israel durante todos los años en el desierto, y ya veremos más adelante cómo el pueblo que maltrataba a Israel, al pueblo de Israel, ¿qué hacía Dios después? Oh, ya se arreglarán. No. Has tocado a mi pueblo, pagarás. Y hermano, si rompes la unidad de la iglesia, pagarás. ¿Por qué? Porque Dios manda a su Hijo a morir por la iglesia para que luego tú la destruyas. No. De ninguna manera. Y cuando hay problemas entre los miembros de la iglesia y sufre el cuerpo de Cristo, Dios entra. Y castiga de la manera que él lo tenga que hacer. Tú dices, pero romper la paz un poquito, no, tampoco está mal. Para los que están durmiendo, que se despierten, voy a contar una historia breve, pero que tiene mucho que decir. En un pueblo de Arabia, leí esto, no me acuerdo del libro, pero me acuerdo de la historia. La historia era buena. En un pueblo de Arabia, de Medio Oriente, había una... Este pueblo tenía muy mala fama, ¿de acuerdo? Les tenían por unos ladrones, por unos engañadores, por unos tunantes, muy mala fama. Y resulta que el marajá, o como queramos decirle al rey ese, pasaba justo por ese pueblo y tenía que hacer noche, era tarde, y tenía que hacer noche en el pueblo. Y el pueblo dice, mira, está aquí el rey, es el mejor momento para hacer algo por él, algo bueno, y que él dé la cara por nosotros y diga que somos gente decente. ¿Qué podemos hacer? Se junta el pueblo, habla, va, va, va. Vale, vamos a llenar un cántaro de leche, que cada uno traiga de su cabra, de su oveja, que traiga un cuenco de leche, lo echamos ahí al cántaro, y cuando se despierte el marajá por la mañana, que tenga un buen cántaro de leche fresca. Y eso nos va a ganar el respeto del resto de Arabia. Pone el pueblo el cántaro en la puerta de donde se estaba alojando este hombre, el rey de ellos. Y llega el primer vecino del pueblo y piensa, mira, entre tanta leche, yo voy a poner un poco de agua. Yo voy a ir y mi cuenco va a tener agua. No se va a notar cuando el marajá meta en esto un poquito de agua entre tanta leche, no se va a notar. El primer vecino echa agua. Después bien, van pasando los otros vecinos, van pasando todos los otros vecinos, cada uno echa su jarra. Y por la mañana el marajá se despierta, ve la leche y está encantadísimo. Mete su cacharro en el cántaro de leche fresca y ¿qué saca? Agua. Solo agua. ¿Por qué? Porque ese había dicho, un poquito de agua, no pasa nada. El otro había dicho, voy a echar agua, no se va a notar. Y solo había agua. Cada vecino había pensado lo mismo. Y nosotros decimos, un poco, un poco. No pasa nada si me llevo mal con aquel. Es un poco. Y es agua en la iglesia. Y Dios, que está preparando a la iglesia como un regalo para Cristo, amén, nos lo dice la palabra, que está preparando a la iglesia como un regalo para Cristo, va a meter la su vaso en este cántaro y qué va a encontrar? Ojalá leche y no agua. Pero eso nos habla de la urgencia de tener una iglesia limpia y pura. ¿Recordáis que cuando se instituye por primera vez la cena de la Pascua, ¿recordáis qué era lo que no podía tener el pan? Levadura. ¿Habéis pensado por qué no podía tener levadura? Sí que es verdad que la levadura muchas veces en la Biblia significa pecado. Pero vamos a pensar más cosas de la cena. ¿Recordáis cómo tenían la cena de la Pascua, de acuerdo? ¿Recordáis cómo tenían que ir vestidos? Tenían que ir vestidos de calle. Tú en tu casa, hoy en siglo XXI, vas con zapatillas, con bata, con rulos, con lo que te pongas. Pero les estaba diciendo, bueno, y ellos también irían en sus casas cómodos, pero les estaba diciendo, id vestidos para salir corriendo. Ahora, cuando estás vestido para salir corriendo, tienes tus zapatos, tienes tu chaqueta y estás vestido bien. ¿Por qué les hizo vestirse así? ¿Por qué les hizo no poner levadura en el pan? Ahora, amas de casa y experto en cocina, ¿qué necesita la levadura para hacer su efecto?
Tiempo.
Tiempo. ¿Por qué no podían tener levadura?
Tenía que ir.
Les estaba diciendo, rápido, rápido, no hay tiempo, rápido. Y es el mismo mensaje hoy. ¿Dónde estás? ¿Estás en pecado? ¿No estás guardando la unidad? ¿Tu vida no está siendo como debe ser? ¿Estás pecando? ¿Estás siendo soberbio? ¿Estás mirando las cosas físicas más que las espirituales? Sal de ahí rápido. Es urgente que salgas del pecado. ¿Y sabéis lo maravilloso? Que hay hoy hay tiempo para escapar. Quizá mañana te levantas y no hay tiempo para escapar. Hoy es el día para escapar. San Marcial, ¿no? Hoy es el día para escapar. Del pecado, escapar de tu vida llena de miseria y que te lleva a lo que le llevó a Saúl, a la ruina y a la perdición. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque has mantenido hasta hoy la puerta abierta para el arrepentimiento, para la humildad. Tú resistes al soberbio, Señor, pero das gracia al humilde. Y podemos ir delante de ti humildemente, reconociéndonos como somos, de pequeños, de miserables, nuestra poca fuerza. Y tú nos das gracias, Señor, si vamos de esa manera humildemente. Te ruego, Señor, que no haya ningún corazón en esta mañana que cierre las puertas, que se endurezca, que sea soberbio, que piense que no necesita el mensaje de tu palabra, porque todos necesitamos aquí el mensaje de tu palabra. Ten misericordia de cada alma esta mañana, ten misericordia de mí primeramente. Y llevamos esto delante de ti, estas oraciones, teniendo la confianza que podemos, que somos escuchados cuando vamos ante ti. En nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, es que damos gracias. Amén.